Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Romay. Agradecer una vez más a la organización que nos haya invitado y bienvenidos a la sesión de la tarde, que va a ir sobre el tema de medidas que se han desarrollado para la protección de servicios esenciales más en el campo espacial. Tenemos tres ponentes esta tarde. El primero es Juan Manuel Borrero, que también actúa de coordinador de esta sesión, y os va a contar un poco un resumen general de cómo está el tema, y luego hablaremos de en general los efectos que el clima espacial causa en el sector aeroespacial, y terminaremos con una presentación interesante sobre el tema de diferentes iniciativas para la mitigación del riesgo de los asteroides cercanos a la Tierra. Pues empezamos con la primera ponencia, que la va a hacer Juan Manuel Borrero, y va a ser sobre el estado general de la
Hola, buenas tardes. Lo mío no es tanto una ponencia como una reflexión, una serie de reflexiones para dar pie luego a los ponentes que me acompañan en esta mesa y que va a continuar, a la mesa que nos va a seguir con el que vamos a concluir estas jornadas. Como es de ley, en primer lugar agradecer a la Dirección General de Protección Civil y muy en concreto a mi buen amigo Jorge y a Gregorio el haberse acordado de mí por tercer año consecutivo y invitarme a estas jornadas, y agradecer también a la dirección del centro por la magnífica acogida que año tras año dispensa a este grupo de personas. Como apuntaba el profesor Herraiz esta mañana, y haciendo un poco de historia, el que hoy estemos aquí celebrando las terceras jornadas es una buena noticia, porque durante tres años consecutivos, a pesar de las conclusiones del año pasado, donde hablábamos a lo mejor de prorrogar algo más en el tiempo este tipo de jornada, etcétera, etcétera, pues volvemos a reunirnos para tratar de este tema. En las primeras jornadas yo participé como oyente. En aquel momento acompañé a dos buenos amigos míos, Pedro Molinero y José Moreno. José Moreno está hoy aquí con nosotros. Y ellos nos hablaron desde la perspectiva de los fabricantes de satélites y de la perspectiva, en el caso de Pedro Molinero, de un operador de satélite, qué eran los riesgos o cuáles eran los riesgos o cuáles eran las medidas que se adoptaban para mitigar estos riesgos de clima o meteorología espacial. Nos hablaron de que los efectos del sol sobre los satélites, en este caso geoestacionario, porque se trataba de satélites como los Hispasat de telecomunicaciones, podrían resumirse en una degradación a lo largo de la vida útil de los paneles solares. Podían ser lo que conocemos por sus siglas en inglés SEE, Single Events Effects, eventos que provocan cambios de estados en las memorias de los ordenadores a bordo de los satélites, equipos de procesado y los equipos de control de actitud del satélite, de problemas derivados de descargas electrostáticas, arcos eléctricos por acumulación de carga, o problemas derivados de la acumulación de radiación en los componentes electrónicos o los equipos. En todos ellos nos hablaron de, evidentemente, antes de lanzar los satélites, las medidas que se adoptan para proteger al satélite de ese ambiente. Para nosotros, esto, yo diría que el tema de la meteorología espacial va de suá en este ámbito, porque los satélites tienen que operar en el espacio y evidentemente este entorno es un elemento, un condicionante de diseño de los propios satélites. En las segundas jornadas ya se me invitó a pasar de allí a aquí y se me invitó como ponente. Jorge y Gregorio me pusieron un serio dilema, porque yo, a pesar de tener 37 años de vida profesional en el sector espacio, no soy experto en ninguno de los temas que aquí se podían tratar. Por lo tanto, cuando me plantearon el participar, me entró la duda sobre qué les cuento yo a estos sufridores. Además, una sesión por la tarde después de la comida iba a ser duro. Entonces, como de lo que se trataba de esta jornada, o se trata en esta jornada, es de sensibilizar sobre los riesgos que nos vienen del espacio y pensar sobre medidas de cómo mitigar esos riesgos, pues yo pensé en aquel momento, perdón, en mayo del año pasado, el sector espacial, la industria espacial española, estaba muy sensibilizada por unos recortes que se nos venían encima, presupuestarios tremendos, dramáticos. Es decir, el sector estaba pendiente de recortes en los dineros dedicados al Plan Nacional de Investigación del Espacio, de las aportaciones de España a la Agencia Europea del Espacio, los programas bilaterales, etcétera. Amenaza que posteriormente se cumplió. Y el sector estaba bastante sensibilizado con esta situación. La primera tentación fue decir, bueno, a lo mejor sería bueno trasladar esa inquietud al auditorio hablando, digamos, contándoles un poco cuál es la los argumentos que desde el propio sector se utilizan para defender que no se deberían de producir esos recortes tan brutales como se produjeron. Podríamos hablar del empleo del sector, de la calidad de la mano de obra, de la cualificación, de que toda la producción del sector prácticamente se dedica a la exportación. Es decir, si miramos, cuando hablamos de cambio de modelo productivo y definimos las condiciones que deben de cumplir ese nuevo modelo productivo, reproducimos exactamente lo que hacemos en el sector espacio. Lo que pasa es que cuando me enfrenté a ello, dije, y bueno, ¿y qué éxito estamos teniendo con esto? Porque este es el discurso que permanentemente desde el propio sector lanzábamos a los responsables políticos. Y la verdad es que el éxito no era grande. Es decir, entonces me di cuenta o pensé que, no sé, ir a un responsable político a decirle que hay de lo nuestro, pues evidentemente cuando después de marcharnos nosotros al despacho entraba a otro sector y decía ¿qué hay de lo nuestro? Y se trataba del sector de la minería, del sector de automoción, con cifras que duplican o triplican las cifras que podemos manejar nosotros, pues la verdad que aquello no iba o no iba a ir muy lejos. Por tanto, la siguiente cuestión es sensibilizar. Vamos a ver, estamos en un entorno, estamos en una jornada en la que queremos hablar del espacio como fuente de riesgo. Se me ocurrió pensar, decir, bueno, ¿hemos sido capaces del sector de explicar a los ciudadanos el espacio como fuente de oportunidades? Riesgo, oportunidad. El espacio como fuente de oportunidades. Es decir, ¿son conscientes realmente los ciudadanos y por ende los políticos, que son el fiel reflejo de lo que piensan los ciudadanos, de la importancia que el espacio tiene en su vida, el espacio? La respuesta la encontré, es fácil encontrarla. A poco que hablemos con vecinos o amigos que no se dedican a esto del espacio, la respuesta es evidente. Pero además corroborado por encuestas a nivel europeo. Es decir, el espacio despierta cierta simpatía. Cuando tú dices, yo trabajo en el espacio, te miran como a un friki y dicen, oh, qué bien, qué bonito esto del espacio, los satélites, la guerra de las galaxias, tal y cual. Si a continuación le dice, ¿usted estaría dispuesto a que el gobierno aumentara los presupuestos dedicados al espacio? Te dicen, no hombre, con la que está cayendo, ¿qué interés tiene mandar una sonda a Marte para medir el tiempo en Marte? Es evidente. Ocurre un poco parecido a lo que ocurre con defensa. Es decir, si hacemos una encuesta, las Fuerzas Armadas es una de las instituciones probablemente mejor valorada. Ahora, cuando decimos, ¿estaría usted dispuesto a aumentar la dotación para que esas Fuerzas Armadas puedan desempeñar su labor de forma más eficiente? Vamos, evidentemente la respuesta es no solamente no lo aumentaría, sino que lo recortaría. Por tanto, dije, bueno, pues a lo mejor se trata en esta jornada de empezar una labor de apostolado, y ahora que me he jubilado, pues bueno, pues me presto a ello, una labor de apostolado para intentar explicar o concienciar a nuestros conciudadanos de la importancia que tiene en su día a día, en su vida cotidiana, el espacio. Y así les comentaba, por ejemplo, el caso Hispasat, en el que he trabajado a lo largo de 17 años. Decir, bueno, cuando hablamos de Hispasat, pensamos, se nos ocurre por un momento, si por culpa de un evento de estos de meteorología espacial perdiéramos la señal de Hispasat, perderíamos la televisión, perderíamos la radio, pero me vais a permitir que lo lea, todo lo que perderíamos, porque yo soy incapaz de memorizar. Perderíamos el control en estaciones eléctricas, perderíamos el control de calidad y polución atmosférica, perderíamos el control de calidad y caudal en ríos y cuencas hidrográficas, perderíamos la red de control sismológica, perderíamos la red de control volcánica, perderíamos redes de emergencia, las redes de la lotería. ¿Saben ustedes que cada vez que echan ustedes una apuesta del abono loto, esa información viaja por Hispasat? Seguramente. Pues nos quedaríamos sin poder ir al psicólogo, como yo digo, yo voy toda la semana al psicólogo y echo un abono loto a ver si me libero. Servicios de banda ancha, redes corporativas, telefonía rural, telefonía celular, redes bancarias, control de los parques eólicos, televigilancia y seguridad, redes de comunicaciones de nuestras embajadas, puntos de televenta, control de oleoductos y gasoductos, control de las plataformas petrolíferas, supervisión de vertidos. ¿Somos conscientes de que si Hispasat dejara de funcionar perderíamos todo esto? No, entre otros, yo mismo que trabajo en Hispasat tuve que pedirle a mi amigo comercial que me diera la lista de todo lo que todas las aplicaciones, todos los servicios que soportan los satélites Hispasat. Si perdiéramos los satélites de observación de la Tierra, decía el año pasado también, pues estaríamos en serios problemas también, ¿eh? Hablamos de las predicciones meteorológicas, hablamos de los satélites de observación de la Tierra en cuestiones de seguridad y defensa, hablamos de las aplicaciones de observación de la Tierra aplicada a la agricultura, hablamos, y esto pues lo saben en esta casa, el impacto que tiene o el uso de los satélites en los desastres naturales como inundaciones, incendios forestales, tormentas, terremotos. Es decir, ¿somos capaces de pensar qué es lo que ocurría, cuál sería el drama? Me parece que el director de Protección Civil esta mañana hablaba del drama que se nos viene encima si se produjera este tipo de problema. Alguien ha mencionado hoy también, en cuanto a los satélites de navegación, ha hablado ya de problemas que ocurren en ECNOS, problemas en GPS, y decía el año pasado, probablemente el menor de los problemas, si perdemos la señal GPS, es que tengamos que tirar mano de la guía GAMSA otra vez para ir de un punto a otro. El problema sería que perdemos la referencia de tiempo sobre la cual están basadas todas las aplicaciones que hoy necesitan sincronización temporal. Están, por ejemplo, no podríamos ir a un cajero automático a sacar dinero porque habríamos perdido esa referencia de tiempo. La conclusión a la que llegaba es que el espacio, en concreto los satélites, constituyen una infraestructura de vital importancia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, cuando preguntamos sobre infraestructuras, automáticamente identificamos autovías, aeropuertos, líneas de ferrocarril, y vemos, y aquí nos preocupamos, qué impacto podría tener la meteorología espacial en este tipo de infraestructura. Bien, el problema está en que aquellos que nos dedicamos al espacio hemos sido capaces de enviar vehículos a Marte, medir la temperatura, ¿verdad, José, que es responsable del REMS, en el robot que en la actualidad está en Marte tomando medidas de la climatología en Marte? Hemos sido capaces de enviar al hombre a la Luna y traerlo y devolverlo sano, pero no hemos sido capaces de contar al vecino la importancia que tiene este sector en nuestras vidas. Por eso, en aquel momento decidí que probablemente, bueno, dado que no soy experto en nada y no puedo hablar de temas tan científicos como los que hemos escuchado esta mañana y seguro vamos a escuchar esta tarde, tratar un poco de sensibilizar de que el espacio no es solo una fuente de riesgo, que el espacio es una fuente de oportunidad, y precisamente el espacio constituye una infraestructura que debemos cuidar y que a su vez debemos de proteger. Debemos de proteger no solamente de aquellas amenazas que nos llegan del propio espacio, debemos de proteger el sistema o los satélites que tenemos arriba de meteoritos. Creo que en esta tarde alguien nos va a hablar sobre el tema. Debemos de proteger los satélites, esta infraestructura, de los fenómenos derivados de la meteorología espacial, y debemos de proteger también, porque creo que también se va a hacer mención a esta infraestructura de la basura espacial. Y hablando de sensibilizar y de en esta vía de sensibilidad, se me ocurre también, y echo en falta un poco el apoyo que para estos temas deberían de tener los medios. Y recuerdo todavía una anécdota que me ocurrió estando en Hispasat, que hace referencia a la basura espacial. Al principio, en el año, serían los años 89-90, cuando estábamos desarrollando todavía los satélites espaciales, llamó un periodista a Hispasat porque le había llegado la onda de que, no, me parece que en Viena estaban hablando, o se reunía un grupo de la ONU para hablar de basura espacial. Y bueno, cuando preguntó quién de esto, quién nos puede contar algo, dijeron, pues ahí hay unos pirados que son de Hispasat, que creo que van a lanzar unos satélites y tal, igual, seguramente ellos saben de algo. Bueno, yo hablé con ellos, le dije, nosotros no participamos en el grupo, nosotros lo que vamos a hacer es el primer satélite de comunicación español que va a dar servicio de televisión, comunicaciones gubernamentales, y le salté toda la red ahí y tal y cual. Cuando salió el artículo, a que no adivinan ustedes cuál era el titular del artículo. El titular del artículo es Hispasat será la contribución española a la basura espacial. Bien, lo que quería, digamos, de alguna forma, es decir un poco cuáles fueron los ejes que guiaron mi intervención el año pasado. Y llegamos ya hoy a las terceras jornadas, en la que ya he pasado de oyente a ponente y a coordinador. El año que viene ya ni oyente ni ponente, ya como estoy jubilado. Entonces, la verdad es que para mí ha sido una satisfacción ya descubrir, al menos, que nos incluyen a los satélites en medidas reservadas para la protección de servicios espaciales y, digamos, ya se nos empieza a contemplar como una infraestructura a la que hay que proteger. Es un hecho que algo está cambiando. Es un hecho que algo está cambiando. Y en ese sentido, no es casualidad que la Unión Europea, a partir del Tratado de Lisboa, haya incorporado la política espacial a su propia agenda. No es casualidad que desde la propia Unión Europea, y aquí yo creo que de esto nos van a hablar mucho mejor y con mucho más detalle y con mucho más conocimiento del que yo tengo, la propia Agencia Europea o la propia Unión Europea están tomando ya medidas para proteger esa infraestructura a la que antes me refería, que son los satélites, que es el espacio, infraestructura estratégica y vital para la vida de los ciudadanos. Y aquí yo ya me callo y doy pie a los que realmente saben. Entonces empezamos por, no sé, el orden, por Sergio Magdaleno, de GMV, que nos va a hablar sobre los efectos del clima espacial en el sector aeroespacial, entendido, creo entender que en el sector aeroespacial no solo satélites, sino aviones también, ¿no?
Sí. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Pues nada, yo voy a comentar un poco en rangos generales cuáles son los efectos que tiene la meteorología espacial en todo el sector espacial. Entonces, cuando hablamos de todo el sector espacial, efectivamente no solo nos referimos a los satélites, sino también a los sistemas que utilizan medidas satelitales que luego se utilizan en tierra, y luego haremos un pequeño comentario sobre algo un poco olvidado, que son los vuelos comerciales a gran altura. Entonces, pues primero, pues como haré una breve introducción de la meteorología espacial, que ya se ha hablado aquí bastante, y luego, pues como acabo de comentar, hablaremos un poco de los efectos de los satélites, de los sistemas, especialmente GNSS, y de los vuelos comerciales. Entonces, la meteorología espacial, pues ¿qué es? O sea, simplemente es pues una descripción de los cambios del plasma ambiental, tanto los campos magnéticos, radiación, cuya principal fuente es la emisión, las emisiones solares. Entonces, el impacto que tiene la meteorología espacial, pues hemos estado viendo que es en la industria eléctrica, en la aviación, aplicaciones GNSS, satélites, incluso sistemas de respuesta de emergencias. Entonces, el sol, ya sabemos, pues está siempre ahí calentándonos, pero no es una, es una estrella viva. Entonces, presenta una serie de perturbaciones que pueden impactar en mayor o menor medida en la Tierra. Entonces, este tipo de perturbaciones, pues, son las fulguraciones solares que se han estado hablando, que son emisiones repentinas de energía en todo el espectro. Luego también están las eyecciones de masa coronal, que son erupciones de energías, de partículas de alta energía, como protones y electrones. Las manchas solares, que se utilizan para saber cuál es la actividad magnética del Sol, además de otro tipo de perturbaciones, como pueden ser playas, agujeros coronales, etcétera. El Sol lo que sí que presenta son varios ciclos. Entonces, tiene un ciclo de rotación que, dependiendo un poco de las latitudes, pero más o menos oscila entre los 27 días, presenta un ciclo de actividad solar, en el cual nos encontramos ahora en el máximo, que es de unos 11 años, y además presenta un ciclo magnético en la cual se van invirtiendo los polos magnéticos solares cada 22 años. Entonces, ¿cuál es el impacto que el Sol tiene sobre el exterior, o sea, sobre el espacio? Pues, como acabamos de decir, pues es la radiación, emite siempre de forma continua, pero además también presenta unas emisiones esporádicas debidas a las fulguraciones solares. Además también, pues está emitiendo siempre partículas en forma de viento solar. De igual manera, tiene unas emisiones esporádicas que son debidas a las eyecciones de masa coronal. ¿Cómo medimos todas estas cosas de la actividad solar? Pues el grupo de Consuelo pues estaba presentando un índice español. Ahí estamos, por fin, ya haciendo algo importante y demás cosas. Sí, pero vamos, todos estos números pues siempre están: el número de manchas solares, las emisiones solares, el flujo ultravioleta. Hay un montón de índices que se pueden encontrar fácilmente en internet debido a, y que se miden en laboratorios como, por ejemplo, el de Toledo, el de San Pablo de los Montes. Entonces, vamos a hablar un poco cuál es el efecto de la radiación en satélites. Yo me he centrado sobre todo en tres efectos, ¿vale? Esto es el Sol, pues lógicamente la radiación lo primero que hace es incidir sobre el satélite. Entonces, ¿qué es lo que hace esta radiación? Esta radiación lo que hace es que el satélite esté básicamente nadando en partículas cargadas. Además, también puede recibir, como hemos visto, de las fulguraciones, una fulguración le puede dar directamente al satélite. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre es que el satélite, al estar nadando en un medio de partículas cargadas, pues va a crear una carga eléctrica estática en su superficie. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que va a dañar el casco del satélite, haciendo pues que al final puede generarse interferencias electromagnéticas. Además, también las tormentas magnéticas pues dañan el casco. Además de todo esto, también la Tierra está, que es el dibujito de aquí, tiene unas zonas llamadas cinturones de Van Allen, donde hay una alta densidad de energías, de partículas energéticas que se han quedado atrapadas por el campo magnético terrestre. Estas áreas las tienen muy en cuenta toda la gente que le lanza los satélites, porque estas partículas de alta energía penetran en el interior del satélite, dañando cables y circuitos. Entonces, como acaba de decir Juan Manuel, pues también hay unos efectos, los eventos aislados, que son partículas altamente energéticas que atraviesan el casco y directamente influyen en los semiconductores que están en el interior del satélite. Estos choques pues pueden ser desde completamente inapreciables hasta la forma de ser muy peligrosos y dañar sistemas de control. Además, lógicamente, al someterse tanta radiación, los componentes se van degradando, lo cual reduce la vida de los satélites. Por último, yo me he centrado en la radiación cuando llega a la Tierra, lo que hace es calentar la atmósfera y hace que aumente la densidad de partículas. Esto hace que un satélite que está en órbita tenga un rozamiento con el cual no contaba con ello y pueda hacer que el satélite pierda la órbita y termine al final pues estrellándose. De esto suelen estar todos los constructores de satélites, suelen tener todos estos efectos en cuenta y suelen pues hacer maniobras iónicas para evitar esas cosas del rozamiento, pero bueno, al final siempre algo puede pasar. Ahora me voy a centrar un poco en los sistemas GNSS. Al igual, la radiación ha pasado ahora al satélite, pero claro, llega a la atmósfera terrestre. Especialmente llega a la capa más alta de la atmósfera, que es la ionosfera. ¿Qué es lo que ocurre con la ionosfera? Los sistemas GNSS emiten una señal que llega pues desde el satélite, que está a 20.000 kilómetros, hasta la Tierra. Entonces atraviesan lo que estamos hablando, que es la ionosfera. Esta ionosfera influye en la señal, haciendo un retraso de esta señal de hasta decenas de metros. Es decir, que el error que comete un usuario en estimar su posición suele ser de entre unos 2 a 50 metros, dependiendo de la ionosfera que esté atravesando. Entonces, este retraso depende del contenido total de electrones que tenga la ionosfera, es decir, de cuánta ionosfera haya. La ionosfera pues tiene este aspecto, donde pues el color naranja es donde más ionosfera hay y el color azul oscuro es donde menos ionosfera hay. Entonces, lo primero que vemos es que hay una gran dependencia horaria. ¿A qué es esto debido? La ionosfera se forma con la radiación solar, es decir, durante el día recibe radiación solar, se forma más ionosfera, durante la noche no hay radiación solar, se recombinan las partículas y hay menos ionosfera. Con la actividad solar, lógicamente, cuanto mayor sea la actividad, mayor es la radiación, mayor ionosfera tenemos, por lo tanto, mayor es el impacto en los sistemas GNSS. Además, estamos viendo que la ionosfera depende de la latitud, no presenta el mismo comportamiento en las zonas ecuatoriales que en las zonas polares. Entonces, como acabamos de decir, pues la ionosfera pues es muy dinámica y no sigue un comportamiento nominal, que depende de la hora local, depende de la latitud, de la época del año, la actividad solar, como acabamos de comentar, las actividades geomagnéticas, ya que al ser una capa eléctrica está muy influenciada por el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético? Pues que genera anomalías y perturbaciones. La anomalía ecuatorial, que es justamente la zona ecuatorial donde se ven las dos franjas amarillas, es una región muy importante y cuyos estudios todavía no han permitido que se pueda modelar correctamente. Además, también tenemos las tormentas geomagnéticas, que son completamente imprevisibles, además de otras estructuras locales como pueden ser centelleo y burbujas, de las cuales ya ni hablamos porque eso es súper difícil. Entonces, existen un número considerable de modelos globales los cuales intentan modelar la ionosfera y más o menos el comportamiento nominal se consigue modelar, pero aún así todavía hay muchísimo trabajo de por medio. Entonces, lo que se está trabajando ahora mismo en los sistemas de GNSS es en la predicción ionosférica. ¿En qué se basan estos sistemas? Estos sistemas lo que utilizan suele ser tres hipótesis. La primera es que la ionosfera se puede estimar como una capa fina que es localizada a 350 kilómetros de altura. La segunda hipótesis que utilizan es que la línea de vista que une el satélite con el usuario, con el receptor en tierra, para ese retraso, calcularlo en vertical, solo depende de la elevación con la cual esté mirando el usuario ese satélite. Y por último, es que la ionosfera es homogénea en función del azimut. Entonces, con estas tres hipótesis, nosotros, GMV, tenemos desarrollado un sistema de predicción ionosférica llamado Magic Space Forecast GIFDE, en el cual hemos utilizado una hipótesis más, que es decir, que el valor del contenido total de electrones, es decir, el valor de la ionosfera, en un punto, en un momento dado, es igual, o sea, es constante, y que según se va desplazando la ionosfera, este valor se va manteniendo constante. Es decir, que si en un punto yo de la ionosfera X y T, yo tengo un valor en otro punto T más D más delta de X y en otro punto X más delta de X, en un tiempo T más delta de X va a ser igual, teniendo en cuenta que el desplazamiento que ha habido, el delta de X, es igual al desplazamiento temporal de la ionosfera. Para ello nosotros lo que utilizamos fueron dos aproximaciones. Primero definimos un modelo en el cual el movimiento de la ionosfera se definía por coordenadas geodésicas. Y después utilizamos otro en el cual estaba regido por coordenadas magnéticas. ¿Por qué hicimos esto? Como hemos visto en el mapa, la ionosfera se ve muy influenciada por el campo magnético. Entonces queríamos probar ambas teorías para ver cuál salía mejor. Lo que obtuvimos fue que para un periodo de predicción de media hora, pues en estas gráficas está en rojo la ionosfera real, lo que sería la ionosfera real, en verde el modelo de predicción utilizando las coordenadas geodésicas y en azul el modelo de predicción utilizando las coordenadas magnéticas. Justo debajo está la diferencia, ya que la de arriba se ve que el ajuste es bastante bueno, y viendo la diferencia vemos que indistintamente del modelo que utilicemos, la precisión más o menos suele estar en torno a 20 centímetros. Esa es la predicción que obtenemos en media hora. Cuando ya nos vamos a dos horas, vemos que esta predicción empeora un poco, pero tampoco tanto. Porque el retraso máximo que obtenemos está en unos 33 centímetros y en el otro caso ha sido de unos 20. Entonces, con dos horas tampoco ha sido tanto el retraso, que el error que hemos obtenido con respecto a la ionosfera. Sin embargo, cuando nos vamos a condiciones degradadas, es decir, cuando tenemos ya alta actividad solar o alta actividad magnética, el sistema de predicción ya falla bastante. ¿En qué nos referimos? Cuando tenemos un periodo de predicción de media hora, solo obtenemos un error menor a medio metro en menos del 10% de los casos que hemos estudiado. Y si alargamos el periodo de predicción a una hora, el error menor de un metro es solo en menos del 15% de los casos. Esto quiere decir que la ionosfera degradada es altamente inestable y altamente impredecible. De momento. Entonces, actualmente la ESA tiene varios programas abiertos en sistemas de predicción ionosférica. Aquí nombro unos cuantos, hay varias cosas, no todo es ionosfera, también hay cosas de space weather. Y ahora en un futuro va a haber un call en la convocatoria del Horizonte 2020 de servicios de predicción de ionosfera. Entonces, la ESA sí es consciente de este problema y sí que participa activamente en todo este tema. Bueno, por último, voy a hablar un poco de los efectos en vuelos comerciales. Al igual, la radiación que atraviesa la atmósfera, siempre algo va a llegar a tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, queramos o no, tenemos radiación en el ambiente. Cuando vamos en un vuelo comercial, los vuelos comerciales vuelan, sobre todo los que van a largas distancias, te pueden volar a unos, pues, 36.000 pies, 42.000 pies, que suelen ser unos 10, 13 kilómetros de altura. Entonces, a esas alturas, quieras o no, la radiación que procede del sol, algo te llega. Llega al usuario que está directamente volando. Entonces, en esta página web te estiman la dosis que recibes de radiación en un vuelo, en el cual tú lo pones. Yo, por ejemplo, he puesto un vuelo de Madrid-Tenerife. Madrid-Tenerife para estas Navidades, el 21 de diciembre de 2013. Tú indicas simplemente la hora de salida y de llegada. Madrid-Tenerife suele ser un vuelo de 3 horas. Entonces, he puesto el que sale de las 9 de la mañana y llegaría a Tenerife a las 11 de la mañana. Resulta que se recibe 6 microsieverts. 6 microsieverts es un poco más que una radiografía dental y equivale a unas 3 radiografías de un brazo. Esto solo es por un vuelo Madrid-Tenerife, normal y corriente. El New York Times cogió se basó en un libro, publicó un artículo de un libro que escribió el doctor Robert Barish, que habla, es un médico que habla sobre la radiación en los vuelos. En este artículo lo que mostraron fueron las radiaciones que reciben la tripulación de un avión durante diferentes vuelos. Entonces, se ve claramente como aquellos vuelos que son a mayor altura, pues suelen ser los más largos, pues el Chicago-Londres, el Nueva York-Atenas, reciben cantidades de 9,3 milisieverts, 7,5 milisieverts. Aproximadamente 50 milisieverts es lo máximo que puede recibir una persona que trabaja en una central nuclear al año. Esa es la cantidad máxima que se permite. Entonces, una persona que trabaja en una aerolínea, pues tampoco está tan exenta. Además, no solo hay que tener en cuenta la radiación que una persona recibe, sino que las comunicaciones, por ejemplo, en los vuelos polares están muy vinculadas con la ionosfera que se encuentra en las zonas polares. Si la ionosfera está muy activa, las comunicaciones puede que no se puedan realizar. Entonces, los aviones que están volando por el polo se quedan literalmente sin comunicación y eso a día de hoy es inviable. Entonces, ha habido, concretamente fue en 2012, que una llamarada solar obligó a desviar vuelos y vuelos polares. Y resulta que no pudieron. Y esto se dio en varias noticias. Que hubo bastante actividad solar, hubo una tormenta y que no se podían hacer vuelos solar y no se podían hacer vuelos polares. Entonces esto obligó a desviar vuelos. El obligar a una compañía aérea a desviar un vuelo polar supone un gasto para esa compañía enorme, ya que esas son las rutas más económicas para vuelos intercontinentales. Y esta era mi presentación sobre lo que quería comentar. Nada, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Pasamos a la siguiente ponencia, que va a tratar de las diferentes iniciativas que se están tomando para la mitigación del riesgo de los asteroides cercanos a la Tierra. La ponencia la va a hacer Juan Luis Cano, de la empresa Deimos Space.
Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. No quiero hablar tampoco muy cerca porque igual se oye demasiado. Antes que nada, agradecer también la invitación a Protección Civil para dar esta ponencia que va a versar sobre el riesgo para la Tierra debido a asteroides cercanos y las iniciativas de mitigación que se vienen desarrollando en los últimos años. Pero antes, si me permiten, quería simplemente presentar la empresa porque probablemente muchos de ustedes no la conozcan. Actualmente nos llamamos Elinor Deimos, pero previamente la empresa se llama Deimos Space y es la rama tecnológica del grupo Elegnor. El marco en el cual nos movemos es el tema espacial, aeronáutico, tecnologías de la información y comunicaciones, telecomunicaciones, energía y medio ambiente y transporte. Y por poner algunas cifras para su referencia, el año pasado tuvimos una facturación de 51,7 millones de euros. Somos unos 500 empleados y tenemos una motivación alta por hacer transferencia de tecnología y aplicaciones para uso civil. Yendo al tema que nos atañe esta tarde, querría no solo hablar del riesgo que supone los asteroides para la Tierra, sino también presentar en sí el riesgo como tal y luego hablar de las posibles técnicas de mitigación que se han identificado en los últimos 10 años para este problema. Entonces, haré una introducción sobre lo que en sus siglas en inglés se conoce como NEOs, que son los asteroides cercanos a la Tierra y los objetos cercanos a la Tierra en general, el riesgo que suponen para la Tierra, cómo evitaríamos que pudieran chocar con la Tierra, los estudios que hay a nivel de mitigación y una serie de iniciativas globales que hay para tratar este tema. Como ven, la charla difiere un poco, se sale un poco de la temática que hemos tenido durante todo el día referida al efecto del sol y de la climatología solar, pero es otro de los temas que particularmente la ESA como M. Fletcher luego nos comentará, viene considerando, junto a la basura espacial y al clima y la climatología espacial, dentro de lo que se conoce como el Space Situational Awareness, que se preocupa por todo ese tipo de cuestiones. Entonces, comenzando por esa introducción rápida a lo que a este riesgo en particular, que probablemente todos conocemos a través de algunas películas que Hollywood puso en escena ahora, pues en el 98 hubo dos, ¿no?, famosas, el Deep Impact y Armageddon. ¿En qué consiste este riesgo? Bueno, este riesgo viene asociado a la existencia de asteroides y cometas que orbitan en el sistema solar. Sabido es que hay un cinturón de asteroides más allá de la órbita de Marte, que es el que viene aquí representado en esta transparencia, más allá de la órbita de Marte, con estos puntos azules que hay aquí, y que bueno, pues evidentemente estos no suponen un peligro para la Tierra porque están más allá de la órbita de Marte. Aún así, hay muchos otros, que son estos que aparecen aquí en rojo, que sí pasan cerca de la Tierra. Entonces son esos a los que tenemos que prestar una cierta atención, porque bueno, pues ciertamente pueden representar un peligro para la Tierra. También, aparte de los asteroides, pues hay cometas. Lo que pasa es que el riesgo asociado a los cometas es bastante menor, porque en número son bastante menor y tienen una periodicidad de sobrevuelo de la zona interior del sistema solar que es bastante mayor que la de los asteroides. Entonces, ¿qué es de ese grupo de asteroides? ¿Qué es lo que se viene a definir como un NEO? O un NEA, si nos referimos específicamente solamente a los asteroides. Pues son todos aquellos asteroides cuyo perihelio, o sea, la distancia mínima al Sol, es menor de 1,3 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. Y todos aquellos objetos que tienen un perihelio por debajo de 1,3 unidades astronómicas se vienen a considerar como NEOs. Aquí, en este otro gráfico, pues se ve que hay un claramente, aunque el cinturón de asteroides es donde está la mayor población de asteroides, hay bastantes NEOs, y a su vez con una variedad de tamaños y formas que es bastante grande. A su vez, evidentemente, como veremos en una transparencia posterior, hay una distribución de tamaños que es interesante, que es importante y relevante para el tema del riesgo. Entonces, se preguntarán ustedes, y muy bien, pero esa población de NEOs, ¿cómo la llegamos a determinar y realmente de qué números estamos hablando? Bueno, pues eso es complicado porque en principio, hasta hace muy poco, realmente el número de asteroides que se habían descubierto era muy pequeño, y de NEOs en particular, pues menos todavía, ¿no? Aquí este gráfico lo que trata de señalar es cómo ha evolucionado en el tiempo ese conocimiento sobre los cuerpos que orbitan cerca de la Tierra, bueno, que orbitan alrededor del Sol, pero pasan cerca de la Tierra, y se ve claramente un cambio de tendencia que alrededor del año 1998, que fue cuando, sobre todo en Estados Unidos, se puso en marcha una iniciativa para detectar e intentar descubrir el máximo número posible de esos cuerpos. Entonces, esta curva lo que representa es el número de descubrimientos acumulado de NEOs, y en rojo aquellos que además no solamente son NEAs, sino que además tienen más de un kilómetro de tamaño, que son especialmente, llegado el momento de que pudieran chocar contra la Tierra, acarrearían un riesgo mayor que asteroides más pequeños. Y como se ve, pues evidentemente se ha alcanzado un éxito relativamente grande en incrementar rápidamente el conocimiento del número de objetos que orbitan el Sol y que pasan cerca de la Tierra. Pero claro, la siguiente pregunta es, muy bien, estamos descubriendo todos estos cuerpos, pero ¿cuántos hay realmente? Evidentemente esto es algo que no se conoce, pero lo que se está tratando es hacer todos los esfuerzos posibles para poco a poco ir determinando esa población de objetos. Entonces, aquí lo que viene representado en este gráfico es, en función del diámetro de ese tipo de cuerpos, y aquí se representa hasta los tamaños típicos, entre un metro y 10 kilómetros, las estimaciones, que son estos puntos que hay aquí, estas son las estimaciones que hay del número de objetos que han derivado científicos que se dedican particularmente a este tema, a modelar la población de objetos de asteroides. Y como se ve, y luego esta otra curva roja que hay aquí es los objetos descubiertos hasta el momento. Como se ve, en esta actividad de intentar identificar cuáles son esos objetos que orbitan el Sol cerca y pasan cerca de la Tierra, se ha conseguido ya cubrir una descubrir la mayoría de los objetos que son grandes y que suponen un peligro realmente, bueno, como comentaré más tarde, mayor para la Tierra en lo que se supone si uno de ellos entrara en contacto con la Tierra. Pero también claramente nos deja ver en esta escala logarítmica que hay aquí que la cantidad de objetos que nos falta por descubrir, sobre todo en tamaños que entre 10 metros y 100 metros, que son tamaños que tienen pueden tener un impacto bastante grande, pues estamos hablando de decenas de miles y centenas de miles de objetos. Esto claramente es una indicación de que hay que hacer un esfuerzo mayor para intentar determinar cuáles son todos esos objetos y determinar la posibilidad de que de hecho puedan suponer un peligro para la Tierra. Aquí se ha señalado un par de casos particulares. Este evento de aquí, más o menos sobre los 10 kilómetros, equivaldría al asteroide que impactó con la Tierra hace 65 millones de años y que dio fin a la época de los dinosaurios. Y este evento de aquí, de Tunguska, más o menos en los 50 metros, es el evento que sucedió en 1908 sobre Siberia y que fue un evento, bueno, pues junto con el de este año en Chelyabinsk, los más llamativos o más importantes en los últimos par de siglos. Bueno, hay otro par de medidas aquí que son interesantes, que es la energía que acarrea ese cuerpo al impacto con la Tierra, que es importante porque nos ayuda a entender cuánto daño podrían hacer y cómo de frecuente sería el impacto de uno de esos objetos contra la Tierra. Pero bueno, entraremos un poco más adelante en ese tema. Dentro de los NEOs luego hay una subcategoría, que son aquellos que se vienen a llamar asteroides potencialmente peligrosos, PHAs por sus siglas en inglés, que son aquellos que no solamente tienen el perihelio ya cerca de la Tierra, sino que además, al calcular sus trayectorias, se calcula que pueden pasar a 0,05 unidades astronómicas de la Tierra, o sea, ya muy cerca, y además tienen un tamaño mínimo de 150 metros, que ya suponen un riesgo, si llegan a entrar, mayor que asteroides más pequeños. Entonces, actualmente existen dos sistemas a nivel mundial que tratan de que no se dedican a la observación. Digamos, hay un montón de observatorios que son los que recolectan las observaciones, las mandan a una central que hay que se llama el MPC, el Minor Planet Center, que es el que recopila toda la información que los observatorios cogen sobre asteroides. Y estas dos entidades, en la Universidad de Pisa y en el JPL de la NASA, tienen dos centros que se dedican a calcular cuál es el riesgo de que un asteroide impacte contra la Tierra. Entonces, actualmente, y esto se puede ver en Internet, estos dos centros tienen unas páginas web en las cuales se puede ir a consultar cuál es la lista de asteroides que se pueden suponer un riesgo para la Tierra y el riesgo que realmente suponen. Gracias a estos sistemas de vigilancia espacial y de monitorización, pues actualmente se han llegado a catalogar hasta 1.439 PHAs, número de esta mañana, y de los cuales 155 son mayores de un kilómetro. Casos a destacar, por ejemplo, Apophis, que bueno, estuvo en las noticias hace unos años y ahora mismo ya no es un peligro para la Tierra, y más recientemente 2011 AG5 y 2013 TV335, que también han sido descatalogados como peligrosos, pero inicialmente se vio que tenían un cierto riesgo de impacto. Vale, ¿cuál es el riesgo que esos objetos pueden suponer para la Tierra? Bueno, esto se ve claramente pues, en otros cuerpos en los cuales se ha visto que hay un montón de cráteres y claramente se ve que hay una historia de impactos contra esos objetos. En la Tierra esto ha sido menos prominente por el hecho de que los efectos de la atmósfera hacen que con el tiempo pues vaya difuminando los restos que han podido dejar esos objetos. Sin embargo, y claramente hoy en día existe una base de datos de impactos y de cráteres que más o menos contiene unos 200 cráteres y que claramente pues hay indicios de que la Tierra ha sido sometida al mismo tipo de bombardeo en épocas antiguas y no tan antiguas. Por ejemplo, el cráter Barringer de Arizona solamente tiene 50.000 años y es un cráter ya bastante, bastante grande, si bien hay otros muchos que son bastante más antiguos. Ejemplos de este tipo de impactos, bueno, he comentado ya un par. Hace 65 millones de años, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros entró en la Tierra y acabó con los dinosaurios. Fue un evento de extinción planetaria. Hace 50.000 años, el Meteor Crater se originó por un asteroide metálico de unos 50 metros. En 1908, en junio de ese año, ocurrió el evento de Tunguska, que barrió un área equivalente a unos 2.150 kilómetros cuadrados y destruyó unos 80 millones de árboles. Y bueno, afortunadamente cayó en una zona que estaba completamente despoblada, y pero si hubiera, si solamente hubiera llegado un par de horas antes, a la misma latitud están Moscú, ciudades muy pobladas, y evidentemente eso habría podido suponer una gran desgracia. Y este mismo año, bueno, es bastante reciente, el 15 de febrero, el mismo día que se esperaba que pasara muy cerca de la Tierra un asteroide que se descubrió aquí en España el año anterior, entró un asteroide de 20 metros también en Rusia, en Chelyabinsk, y que provocó una explosión que con hasta 2.000 heridos. Simplemente para recordar el evento, me he traído uno de los vídeos. La verdad es que ha sido bastante impactante, porque además se ha podido grabar por multitud de cámaras, y yo creo que todos tenemos en la memoria la cantidad de imágenes que se han visto y el efecto que hubo sobre la ciudad de Chelyabinsk, en la cual, bueno, pues la onda de choque de la explosión destruyó muchísimos cristales y, como digo, pues vino a herir a unas 2.000 personas. Por suerte no hubo que lamentar bajas humanas. Y simplemente esto supone un recordatorio de que, si bien este tipo de eventos es bastante infrecuente y bastante poco habitual, de vez en cuando de hecho se producen. Bueno, lo vamos a dejar aquí. A ver. Muy bien, entonces, vale, eso es el recordatorio de Chelyabinsk. Entonces, para saber un poco más del tema del riesgo, lo que nos conviene saber también es qué periodicidad tienen este tipo de sucesos. Por ejemplo, se estima que para el evento de extinción masiva del límite KT de hace 65 millones de años, pues que también se llama el evento de Chicxulub, que es donde cayó, pues esto se viene a producir una vez cada 100 millones de años, algo que realmente no nos tiene que preocupar demasiado. El evento de Tunguska, que está entre los 60 y 80 metros, se puede venir a producir una vez cada milenio, que ya viene siendo una cifra un poco más relevante. El tema de Apophis, aunque ya no es un riesgo, pues que tiene unos 270 metros, se viene a producir una vez cada 50.000 años. Y aunque no está aquí incluido en la gráfica, un evento del tipo de Chelyabinsk se viene a producir cada siglo o cada dos siglos. Entonces, esto sí que ya viene a ser un poco más relevante. ¿Qué tipo de efectos produce el impacto de un asteroide cuando entra a la Tierra? Bueno, pues digamos, en orden de importancia y dependencia con respecto al tamaño, pues podemos empezar, pues ver simplemente la entrada de un meteorito que deja una traza atmosférica y no tiene más mayor impacto, hasta explosiones atmosféricas y ondas de choque, que es lo que hemos visto en el caso de Chelyabinsk, caída de trozos a tierra, perturbaciones electromagnéticas si la entrada ya es más energética. Evidentemente, si ya hay pedazos que de más tamaño, pueden llegar a formar cráteres, pueden llegar a producir terremotos. Si caen al mar, pueden producir tsunamis bastante devastadores. Y hay recuentos históricos que se han analizado a nivel científico y se ha visto que efectivamente este tipo de eventos. Incendios que pueden tener una escala local, regional, incluso global. Y efectos climáticos de corta, mediana y larga duración. Todo este tipo de estudios a nivel científico, pues se ha llegado a hacer escalas en las cuales, en función del tamaño del objeto, pues se puede determinar, pues eso, la frecuencia con la que pueden caer a la Tierra, el impacto. No voy a entrar a describir esta tabla, pero en función del tamaño, pues se ve un poco todo este rango de posibles efectos que puede tener la entrada de un asteroide. ¿Cómo se mide el riesgo de asociado a los asteroides? Pues bueno, desde hace unos años, hace más o menos 15 años, hay una escala que se puso, pues que para que fuera similar un poco, aunque es distinta, pero similar a, por ejemplo, a una escala de Richter, a una escala de Saffir-Simpson, para medir cuál es el riesgo asociado a que un asteroide choque contra la Tierra. Y esto, la novedad con respecto a esas otras escalas, es que es una escala bidimensional. ¿Por qué? Porque aparte de medir lo que sería la energía que depositaría ese cuerpo en la Tierra, que en este caso, en este diagrama, es el eje Y, a todo este tipo de objetos, dado que hay una cierta incertidumbre en la determinación de su trayectoria, no se puede siempre asegurar al 100% que van a impactar con la Tierra o no. Bueno, a lo mejor en algún caso sí, pero generalmente llevan un nivel de incertidumbre alto. Entonces, conviene hacer una escala en la cual se tengan en cuenta ambas cosas: la energía cinética, que depende de la velocidad de llegada a la Tierra, y de su tamaño, y la probabilidad realmente que se ha visto de que impacte con la Tierra. Entonces, en función de esos dos parámetros se hizo esta escala en la cual se valora de 0 a 10 la peligrosidad de un determinado objeto. Entonces, en lo que se refiere a probabilidad de impacto, hay claramente dos barreras, una barrera del 1% de riesgo y la barrera del más o menos ya cerca del 100%, en la cual se puede asegurar que va a haber un impacto, y en función de eso pues establece esa escala de riesgos, que se llama la escala de Turín. Hay otra escala más técnica que se llama la escala de Palermo, pero bueno, no voy a entrar en esa descripción. En función de cada uno de esos niveles de escala, pues ya se establece cuál sería el impacto. No voy a entrar tampoco a comentarlo, simplemente decir que si cualquiera está interesado en este tema puede ir y consultar en internet y va a encontrar rápidamente estas explicaciones sobre las escalas de riesgo. Y lo que quería comentar ahora es un poco cómo evitar y mitigar el riesgo de esos asteroides. Hay varias opciones. La primera, para casos en los cuales hay poca, como el caso de Chelyabinsk, si llegáramos a detectar ese cuerpo con anterioridad, sería despejar una determinada zona y evitar que hubiera gente en esa zona. Pero si tenemos que ir a acciones un poco más definitivas, hay que ya ir a implementar misiones espaciales que permitan desviar la trayectoria del objeto. Entonces, o desviarla o destruir o intentar destruirlo. La destrucción pues puede venir asociada a, por ejemplo, a medidas explosivas, pero que suelen tener una complicación técnica de desarrollo bastante, bastante alta, y viene a ser mucho más sencillo intentar desviarlo. Las técnicas para desviar un asteroide, básicamente están las que he listado aquí. Se puede intentar también a través de una explosión, en este caso un artilugio nuclear, por ejemplo, o haciendo chocar un asteroide, una sonda espacial contra un asteroide, lo que vendría a ser un impactador cinético. Utilizar un tractor gravitacional, que sería un cuerpo que se pondría a una cierta distancia del asteroide y por la propia gravedad ir tirando del asteroide. O incluso otros métodos que también se han planteado, por ejemplo, el Ion Beam Shepard, que se ha planteado aquí en España por la Universidad Politécnica de Madrid, que es intentar ir soplando con un haz de plasma el cuerpo. Parece una tontería, pero teniendo tiempo suficiente podría ser suficiente con un pequeño motor de iones para desviarlos un asteroide. Estamos hablando de unos cuantos años de antelación, pero podría ser suficiente para desviar un asteroide. Hay otros métodos menos convencionales, pero no voy a entrar en ellos. Entonces, si detectáramos un asteroide que viniera en dirección a la Tierra, ¿qué haríamos? Pues lo primero es intentar determinar con la máxima precisión posible su órbita y su tamaño, porque eso nos permite colocarlo dentro de la escala de riesgo que comentaba a priori. Luego, evidentemente, intentar, si lo permiten las medidas, predecir el lugar de impacto. Y ya en función de la cantidad de tiempo que tenemos al impacto, si estamos hablando de años, podemos diseñar una misión espacial para desviarlo. Si estamos hablando de meses o semanas, como en algún caso que se ha dado, pues simplemente, si el objeto es pequeño, pues simplemente dejarlo caer, como ocurrió en 2008 con un pequeño asteroide que cayó en Sudán. O si llegáramos a ver que es un asteroide más grande y lo detectáramos a tiempo, pues intentar, como decía antes, algún tipo de medida de evacuación. Por ejemplo, en el caso de Chelyabinsk no se pudo detectar el asteroide con anterioridad y, por tanto, no hubo ningún tipo de prevención. Pero, bueno, pues entró y por suerte, no hubo ningún problema. En lo que se refiere específicamente a conceptos de misión para mitigación, quería sacar a colación un par de casos. Uno es una misión que propusimos a la ESA ahora ya 10 años, que se llamaba Don Quijote. A lo mejor han oído hablar de ella porque salió en publicaciones hace unos años. Es una misión basada en un impactador cinético, o sea, algo que mandamos al espacio para que impacte contra el asteroide y lo desvíe. Y en este caso, además del impactador, pues se quería poner un orbitador cerca del asteroide para analizar el asteroide con anterioridad y con posterioridad al impacto y poder aseverar con cierto detalle el proceso de impacto y las consecuencias del mismo. A posteriori, luego en el año 2006-2007, la ESA además promovió estudios adicionales y, bueno, por desgracia, de momento, aunque a día de hoy se considera el concepto más implementable de los que he comentado antes, los estudios no siguen adelante de momento. Veremos a ver si en años posteriores se pueden seguir financiando. Hay que decir también que aquí en Europa, sobre este tipo de estudios, llevamos el liderazgo. Si bien en Estados Unidos, en temas de detección, han estado llevando el liderazgo, en este tipo de temas, llevamos un liderazgo en Europa que sería aconsejable no perder. Bueno, aquí tenía un diagrama un poco de la misión. Primero se lanza se lanzan ambas. Primero llega el orbitador para caracterizar el asteroide y luego llega el impactador e impacta contra el asteroide y se estudia a posteriori. Y más recientemente, dentro del programa Marco, el séptimo programa Marco de la Comisión Europea, estamos involucrados en un proyecto en el que están tres instituciones para fomentar este tipo de estudios un paso más allá, y se están investigando tres métodos principalmente: el impactador cinético, que ya se investigó en Don Quijote pero se quiere dar un impulso adicional, el tractor gravitacional y las explosiones atómicas, incluso combinaciones de los anteriores. Y además, no solo eso, sino que prácticas a nivel internacional para coordinar las acciones que pueda haber contra los asteroides. Finalmente, un capítulo de iniciativas globales, que solamente tengo una slide, para mencionar un poco cuáles son las iniciativas que se están llevando a nivel internacional sobre estos temas. Por un lado, hay unas conferencias internacionales bianuales en las cuales se tratan estos temas, y ya llevamos 5, la próxima será en Roma en 2015. La Asociación de Exploradores del Espacio, que es la asociación de que forman los astronautas que han volado en misiones espaciales, tiene un comité dedicado a NEOS desde el año 2005 que promueve acciones a nivel internacional para mitigar el riesgo. Dentro de este comité, el mismo Pedro Duque también pertenece a él. El comité ha elaborado recomendaciones para Naciones Unidas y otros gobiernos para tomar acciones coordinadas respecto a este tipo de temas. E incluso la propia agencia relacionada de Naciones Unidas, que es UNCOPUS, puso en marcha un equipo de trabajo, lo que se ha venido a llamar el Action Team 14, para promover este tipo de acciones, de tal manera que este mismo año se han puesto ya en marcha dos grupos de trabajo que vienen aquí mencionados. No voy a nombrar sus siglas, pues son un poco largas, pero bueno, son dos grupos distintos, uno formado por instituciones científicas y técnicas que determinan el riesgo de que un asteroide pueda chocar contra la Tierra, y luego un grupo que forma, es el segundo, que es un grupo que forman las agencias espaciales para diseñar técnicas de mitigación del riesgo. Para acabar, me gustaría comentar las ideas que tengo aquí en esta slide. Simplemente recordar que, aunque son eventos muy poco frecuentes, la Tierra está rodeada de objetos que pueden llegar a impactar con ella, que hay una distribución de tamaño de asteroides que se han estimado y se están tratando de descubrir todos los posibles, y que en años por venir veremos que hay objetos en los cuales habrá un cierto riesgo de que impacten con la Tierra, como ha pasado en años recientes, que tenemos que intentar hacer un esfuerzo a nivel internacional por detectar todos los objetos en el rango de los 100 y los 300 metros, que tienen un riesgo bastante alto. Pero aún así, los riesgos, lo más probable es que entren en la Tierra, pueden entrar en el futuro objetos más pequeños, del orden de entre 20 y 50 metros, como el que entró en Chelyabinsk, y que aunque no son muy dañinos, bueno, pueden llegar a serlo, y que convendría aumentar el nivel de capacitación para mitigar el riesgo. Y por último, voy a ir directamente a los últimos tres puntos. Llegado un momento en el cual se pudiera predecir que un objeto va a entrar en la Tierra, si está entre los 5 o 10 metros, bastaría con alertar a la población. Si está por encima de ese tamaño, ya que habría que pensar en evacuaciones, y ya por encima de los 20 metros habría que pensar en actuaciones más serias. Y simplemente incidir un poco más en que la detección temprana de objetos y su catalogación es muy relevante, y por otro lado diseñar y terminar de acordar estrategias internacionales de cooperación para una reacción frente a un asteroide, pues son muy relevantes también, y así evitar que nos pueda pasar como les pasó a los dinosaurios en su época. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis, por tu presentación, y agradecer también a Juan Manuel y a Sergio por sus presentaciones. Abrimos ahora, si queréis, un turno de preguntas, que si tenéis cualquier pregunta para los ponentes.
Sí, por favor. Bueno, sí que he oído algo, pero no sé, creo que realmente hay mucho mito y mucha mezcla entre las estelas de aviones y esto. Porque por lo visto hay por ahí un vídeo en internet que hablan en alemán, y por lo visto están atribuyendo que hay un programa químico de alguien para hacer algo malo, y realmente está mal traducido. según me han contado, está mal traducido, ni siquiera lo he visto, pero hay un montón de comentarios por internet y demás que es un bulo. Entonces parece ser que es un bulo.
Bueno, se ve muy bien en eso. Si estás uh-huh. todos los vídeos que hay un montón.
No, la cuestión es que la explicación parece que no es la buena. No es que el vídeo sea trucado. Uh-huh.
¿Alguna pregunta más?
Sí, para Juan Luis Cano. Soy José Moreno de CRISA, del grupo Astrium. Pregunta es, ¿con cuánta anticipación se están realmente rastreando asteroides que puedan ser potencialmente peligrosos, su probabilidad de que impacte con la Tierra? Lo digo porque la duración es de una misión, la definición de una misión nueva suele llevar desde su concepción a su lanzamiento, si es un tema bien conocido, por lo menos 4 años. Y probablemente yo entiendo que la tecnología no está preparada ahora mismo para responder con esas misiones que has estado comentando de posibles desviaciones o actuaciones sobre asteroides, si no existe realmente ya un programa preparatorio muy avanzado.
Pues es una buena pregunta, pero la verdad es que hay una diversidad enorme en lo que se refiere a la capacidad para detectar si un asteroide va a ser un riesgo para la Tierra o no. Tenemos casos como por ejemplo Apophis, que en su momento se detectó que podría impactar con la Tierra en 2036, o sea, ahí tendríamos tiempo de sobra para reaccionar, y otros casos en los cuales pues se podría detectar solamente con un nivel de información de unas semanas. Va a depender mucho de nuestra capacidad para ver lejos objetos, porque los objetos que son grandes tenemos la capacidad de verlos cuando están más lejos, sin embargo los pequeños solamente se les puede detectar cuando pasan muy cerca de la Tierra. Entonces, objetos pequeños generalmente tenderemos a verlos cuando es demasiado tarde, mientras que objetos suficientemente grandes, como en el caso de Apophis, que tienen centenares de metros, si las condiciones de visibilidad son las adecuadas, y esto bueno también da pie a muchas otras consideraciones, pues se puede llegar a tener intervalos de tiempo suficientemente grandes como para pensar en poder diseñar una misión espacial que diera respuesta a la necesidad de mitigación. Por ejemplo, en el caso de 2011 AG5 también pasa lo mismo. Él tiene un pase cercano por la Tierra en 2021 y el impacto me parece recordar que sería en 2023. Entonces, bueno, habría tiempo para hacer una misión espacial.
Pero entiendo que se está barajando incluso en el caso de Apophis probabilidades. Son probabilidades que dices, bueno, hay un riesgo, pero no hay una certeza normalmente.
Sí, lo que suele pasar es que con el tiempo se puede disponer de más medidas. Es verdad que una cierta incertidumbre inicial, en el caso de Apophis, por ejemplo, en el diagrama de Torino que he presentado, inicialmente cuando se descubrió, que coincidió con el tsunami del Pacífico, del Índico de 2004, se le puso directamente categoría 4 en la escala de Torino. Sin embargo, en cuanto se pudieron tener más medidas de astrométricas del asteroide, rápidamente se pudo ver que se pudo determinar su órbita con mucha más precisión y descender su grado de peligrosidad eventualmente a 1, y finalmente, según pasó el tiempo, y ya hemos tenido una serie de años para observar, hasta 0. De hecho, en 2011 se dejó en 4 posibilidades en 1 millón de que impactara con la Tierra en 2036, y actualmente ya está completamente descatalogado. Entonces, eso es lo que suele venir a pasar con todos los asteroides hasta el momento. Se les descubre con una cierta probabilidad de impacto y según va aumentando el número de observaciones, se va rebajando su nivel de riesgo hasta que ya no suponen un riesgo. Ahora, llegará un día en el cual descubramos algunos y efectivamente sí tengan trayectoria de impacto, como fue el del caso de 2008, cuando entró el asteroide sobre Sudán. Lo que pasa es que era un asteroide muy pequeño y no supuso realmente ningún tipo de riesgo, pero este por ejemplo solo se descubrió un par de días antes de que entrara. Entonces hay una diversidad de casos bastante bastante grande.
¿Alguna pregunta más?
Para Juan Liscano, ¿qué es lo que falló en el meteorito de Rusia para que no lo hayamos podido detectar antes de que llegase a la Tierra?
Bueno, hay varias cosas que afectan al tema de la detección. Una es que los NEOs, al tener una órbita muy cercana a la Tierra, tienen un periodo orbital muy próximo al de la Tierra. Eso hace que haya una especie de, por ponerlo de una manera más clara, cuando pasan una vez cerca de la Tierra, pasa mucho tiempo hasta que vuelven a pasar cerca de la Tierra, por el hecho de que tienen una sincronía casi uno a uno con el periodo orbital de la Tierra. Entonces eso significa que cuando un asteroide pequeño pasa una vez cerca de la Tierra, pasan del orden de 5, 6, 10, 15 años hasta que vuelve a hacerlo. Entonces, si tú no lo detectas en ese marco temporal anterior al siguiente pase, y además, cuando vuelve a pasar, lo hace en una dirección que a lo mejor viene del Sol, con lo cual tú no lo puedes observar cómo llega, porque el Sol no te permite verlo. O sea, uno ve un asteroide generalmente cuando lo tiene de espaldas al Sol, y el Sol lo está iluminando y uno lo puede observar. Si viene de la dirección del Sol, no lo puede observar. Entonces, lo que había pasado con este asteroide es que no se había conseguido detectar en una ocasión anterior, y además venía de la dirección desde el Sol. No exactamente desde el Sol, pero una dirección que no nos permitía observarlo cercana al Sol. Y evidentemente pues no se pudo hacer nada, no se pudo detectar a tiempo y entró directamente.
Muy bien, pues si no hay más preguntas, cerramos esta sesión. Agradecer de nuevo a los ponentes y a la organización de Producción Civil y a la escuela. Y si tenéis cualquier pregunta posterior, luego podéis preguntar o ver una conclusión.